esto?
Sí, está. ¿Se me oye? Muy bien. ¡Buenos días!
¡Buenos días! Muy bien.
Qué gusto estar aquí con ustedes. Cada vez que me toca ir a una iglesia,
ok, gracias. Había, parece movido el que no debía haber movido. Muy bien. Cada vez que me toca ir a una iglesia aquí en Estados Unidos o afuera, siempre veo si conozco a algunas personas. Y casi se puede decir en los lugares donde he ido, casi por lo regular hay personas que conozco. Solamente en muy lejos de aquí, ¿no? Ni español ni inglés. Estuve en esa iglesia 8 semanas. Y los hermanos, aunque no entendía el idioma, pero se portaron como mi familia. La iglesia adventista es una familia. Y esta mañana yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, por varias razones. Número uno, aquí está mi gran amigo Rogelio. Estudiamos juntos en Costa Rica y trabajamos juntos en Costa Rica atendiendo 600 colmenas de abejas. Y pasamos buenas experiencias aquí con mi amigo Rogelio. Jugamos fútbol juntos, conozco a su familia y qué gusto, Rogelio, de estar aquí, de saber que eres uno de los líderes de la iglesia. Muy bien. Es para mí también motivo de mucha felicidad aquí con mi amiga Katy. Los conocí a ellos en Chicago y con el pastor Enoch nos conocemos desde el 91. Trabajamos juntos y él se vino un año antes de mí para California y al año nos venía a diferente conferencia. Somos muy amigos, demasiado amigos. Y qué bueno. Muy feliz, mis hermanos, de estar aquí con ustedes. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y creo que esta mañana hemos venido con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Amén. Mientras componen aquí todo esto, ahora les voy a decir algo a mis hermanos del centro. Yo sé que aquí una buena cantidad de hermanos vinieron. Espero que ellos no me digan lo que me dijo una vez una hermana en la iglesia central en el Perú, la iglesia de Miraflores. ¿Algún peruano aquí? Ah, ya está. Muy bien. Iglesia de Miraflores. He ido varias veces. Una iglesia grande, 1,600 miembros. Es la más grande de Sudamérica. Y en esa iglesia llegué el sábado. A predicar ahí. Venía de hacer una gira de varias reuniones evangelísticas y ahí terminaba. Le llaman ellos caravanas. Y justamente cuando llegué, vi hasta allá atrás una hermana de Guatemala, que había llegado al Perú y había viajado por Machu Picchu, y esa mañana decidió ir a la iglesia de Miraflores, en Lima, Perú. Y a la salida, imagínense lo que me dijo: Pastor Juárez, qué gusto verlo. Teníamos tiempo de no vernos. Pero yo venía por escuchar a alguien más y ahora lo escuché a usted. Y me dice, no porque su tema no haya estado, pero yo venía por escuchar a alguien más. Y yo le dije, mi hermana, hoy sí que usted de una vez me hizo sentir mal, en broma se lo dije. Pero yo sé que mis hermanos del centro no me van a decir esto. Y si me lo dicen, allá nos vemos. Muy bien. El tema de esta mañana y mientras aparece, por favor, busquen Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6 y el versículo 40. Muy bien, Lucas 6, 40. Exacto, exacto. Muy bien. Lucas 6, 40. El alumno será como su maestro. El alumno será como su maestro. Muy bien. Lucas 6:40. Entonces vamos a buscar ese versículo. Muy bien. Siga, hermano. Siguiente. Ok. Si No sé si yo puedo tener el control, le agradezco. Ok, así lo voy. Muy bien. Vamos entonces, Lucas 6, 40. Lucas capítulo 6 y el versículo 40. Ok, mientras aparece en la pantalla, ¿cómo dice el versículo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que es perfeccionado será como su maestro. Muy bien, este es el versículo que vamos a analizar en esta ocasión. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado llegará a ser como el maestro. Muy bien, así es de que este versículo, primero vamos a ver cuándo fueron dichas estas palabras. ¿Cómo entendemos este versículo? Pero lo más importante, el énfasis, es cómo el discípulo puede llegar a ser como el maestro. ¿Cómo el discípulo puede llegar a ser como el maestro? Muy bien. Así es de que, entonces, ese es el propósito. Sigamos. Cuando le haga así, usted lo pasa automáticamente. El discípulo no es superior que el maestro. Sin embargo, dice que todo el que es, ¿y qué dice ahí? Todo el que es perfeccionado, el que es perfeccionado, llegará a ser como el maestro. La palabra, vamos a ver toda esta frase, pero específicamente ahí donde dice que el discípulo cuando es perfeccionado, entonces llega a ser como el maestro. Llega a ser como el maestro. Muy bien. ¿Seguimos? La siguiente. Gracias. Muy bien. El discípulo no es superior que el maestro, pero todo el que es perfeccionado llega a ser entonces como el maestro. Llega a ser como el maestro. Sigamos. Adelante la siguiente. Ok. Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos? Primero tenemos que ver cuándo fueron dichas estas palabras y bajo qué circunstancias se dijeron. Lucas presenta este versículo, estas palabras, en el contexto del Sermón del Monte. En el contexto del Sermón del Monte. Cualquiera. Muy bien, gracias. Ahora sí. Lucas presenta este versículo en el contexto del Sermón del Monte. Mateo dice que es el Sermón del Monte, Lucas dice que es, Jesús dijo esto en una llanura, uno lo está viendo quizás desde un punto de vista y vio una pequeña colina, y quizás Lucas lo está viendo no desde ese lugar, sino que lo ve desde otro lugar, y Lucas dice que es una llanura, pero prácticamente es lo mismo. Para entender este versículo hay tres parábolas. Yo no puedo entender este versículo si no tomo en cuenta esas tres parábolas. ¿Cuáles son esas parábolas? El primero, no juzguéis para que no seáis juzgados, 6:37. Segunda parábola, un ciego guiando a otro ciego, ¿qué dice? Ambos van a caer en el mismo hoyo, es cierto. Y por último, no mires a la paja en el ojo de tu hermano, sino que saca primero la tuya. Ok, ¿qué queremos decir con esto? Este versículo del discípulo no es superior que el maestro, y el discípulo cuando es perfeccionado llega a ser como el maestro, está hablando en el plano de igualdad. Está hablando en el plano de igualdad. Y para entender mejor eso, entonces vemos aquí, si alguien juzga a otra persona, esa persona cae en el mismo plano del que está juzgando. Si yo juzgo aquí a mi hermana, yo voy a ser idénticamente como ella. Si yo estoy ciego y guío a otro ciego, exactamente vamos a caer en el mismo hoyo, somos iguales. Y si por alguna razón yo le digo a alguien, mira, déjame sacarte esta paja de tu ojo, yo estoy cayendo en el mismo problema, estoy cayendo en el mismo problema. Entonces es bajo esas tres parábolas cuando Jesús introduce el concepto que el discípulo es igual que el maestro. Está hablando de igualdad. Así es de que no juzguéis si un ciego guía a otro ciego. Ayúdenme, ¿qué va a acontecer? Si un ciego guía a otro ciego, están iguales, van a caer en el mismo hoyo. Si tienes una viga en tu, si tienes en tu ojo una paja y déjame sacarla, está cayendo también en el mismo plano. Así es de que no te olvides, el que juzga a otro está en el mismo plano, está en el mismo plano. Así es de que aquí aprendemos no juzgar, porque si juzgamos, caemos en el mismo plano. Número dos, el ciego que guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ayúdenme. En cierta oportunidad le dijeron a un predicador, pregúntale siempre al público, y si el público no responde, tú necesitas despertar porque el público está bien. ¿Será que yo necesito despertar ahora? Pregunto, un ciego que guía a otro ciego, ¿qué pasa? Ambos van a caer, están en la misma condición. Y por último, si yo le digo a alguien, déjame sacarte esto, déjame quitarte esto, yo estoy en el mismo nivel de esa persona. Así es de que eso es, vamos a entender esto. Muy bien, en estas parábolas nadie es superior, todos son iguales. Paradójicamente, todos son iguales. Ahora Jesús introduce el concepto de Lucas 6:40. El discípulo no es superior que el maestro, pero cuando el discípulo es perfeccionado, llega a ser como él. Ayúdenme, ¿como quién? Como el maestro, exactamente, como el maestro. Así es de que en el ahorita está hablando de igualdad. Eso es lo que nos presenta, pero vamos a hacer un análisis de este versículo. Ahora leámoslo de nuevo. El discípulo no es superior al su maestro, pero todo el que es perfeccionado, ¿qué dice mis hermanos? Llegará a ser como el maestro. Hay un problemita aquí en este versículo. Es la palabra superior a y perfeccionado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo el discípulo llega a ser como el maestro? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Sí quieren saberlo? ¿Cuándo el discípulo llega a ser como el maestro? Y eso realmente es lo que necesitamos nosotros como iglesia, saber cuándo podemos llegar a ser como el maestro. Ahora, el discípulo nunca aspira a ser superior que el maestro. No, no aspira. El discípulo tiene que llegar a ser como el maestro. El discípulo no es superior al maestro. Ahora, en el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, utiliza una preposición, una palabra, para indicar superioridad o sustitución, donde dice, el discípulo no es superior al maestro. En la palabra superior utiliza una palabra que vamos a analizar esta mañana, y es bien sencilla. Así es de que mira bien lo que significa. ¿Qué significa eso? Muy bien. La preposición griega es la palabra hiper. De ahí viene la palabra hipérbole. De ahí viene todo lo que es más allá de. Si yo en el idioma griego digo hiper, puede ser que yo estoy hablando más allá de este lugar. Estoy hablando de algo que va más allá de los límites. Una hipérbole es una, decir una cosa, pero exageradamente. Así es de que cuando en el griego se utiliza el discípulo no es hiper, está diciendo que el discípulo no es, y ahora ayúdenme ustedes, el discípulo no está por, el discípulo no está más allá de, el discípulo no está en lugar de, el discípulo no es superior a, y el discípulo, como dice, no es mejor que el maestro. Así es que cuando tú lees ese versículo y dice, el discípulo no es huper, está diciendo, el discípulo jamás puede estar encima del maestro. El discípulo jamás puede ir más allá del maestro. El discípulo nunca hay que ponerlo en lugar del maestro. El discípulo nunca puede ser, ayúdenme, ¿qué dice? Superior al maestro. El discípulo nunca es mejor que el maestro. Alabado sea su nombre, porque Jesús es el único que es superior a todos nosotros. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces ahora vemos que el discípulo nunca puede ser superior. ¿A dónde aspira el discípulo? Esa es la pregunta. ¿A dónde aspira? Y déjame decirte, todos los que estamos aquí, tú y yo, aspiramos ser como Jesús. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que no aspira a ser como Jesús? Ahora la pregunta es, ¿en qué tú y yo aspiramos a ser como Jesús? Muy bien, ahora dejemos que el texto hable, porque tú y yo venimos esta mañana a escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien vino aquí no para escuchar la palabra de Dios? Déjame decirte, venimos a escuchar la palabra de Dios porque esto nos alimenta, porque esto nos da fe, porque esto nos da confianza, porque esto hace que tú y yo salgamos de este lugar a decirle a la gente que Jesús vive y permanece para siempre. ¿Sí o no, mis hermanos? Muy bien, ahora veamos entonces lo que dice el texto. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Te vuelvo a hacer un resumen. El discípulo no está más allá. El discípulo no está en lugar de. El discípulo no es superior. El discípulo no es mejor. Pero entonces el discípulo aspira a llegar a ser como el maestro. Pero para ser como el maestro tiene que ser perfeccionado. Ahora la pregunta está ahí. ¿Perfección en qué? Ahora te voy a poner un ejemplo para que entiendas mejor esto. En iglesias y en universidades, instituciones adventistas, siempre al año se celebran una o dos semanas de oración. Y entonces cuando viene un pastor o un hermano o quien sea a dirigir la semana de oración, todos nos sentimos en arrobamiento. Y he escuchado algunos que dicen, si ahora viniera el Señor, ahora sí me voy al cielo. ¡Qué semana de oración! ¡Qué cosa más linda la que he estado escuchando! Y durante todos esos días, hasta me hago vegetariano. Durante todos estos días, hasta oro. Leo la Biblia y ¡wow! Y eso produce un impacto en mí. Y a veces pareciera, yo he visto personas que están caminando con la Biblia y parece que ya están llegando al cielo porque no ven a nadie, sin olvidarse que tienen los pies todavía sobre la tierra. Pero místicamente, y dicen, hay que ser como Jesús. Ahora yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Está hablando aquí de carácter moral? ¿Me está diciendo aquí que yo tengo que ser perfecto como es Jesús? ¿Me está hablando aquí que yo tengo que ser una persona tal como lo fue Jesús, perfecto moralmente? ¿Es eso lo que me está diciendo la Biblia? ¿Es eso lo que me está en esta mañana diciendo, Katy, tú tienes que ser perfecta como lo fue Jesús? Mi hermano, tú tienes que ser perfecto como lo fue Jesús. Allá, mi hermano, tú tienes que ser perfecto como lo fue Jesús. Allá atrás, tú tienes que ser perfecto como lo fue Jesús. La pregunta es, ¿en qué aspecto? ¿Qué es lo que significa aquí perfección? ¿Está claro, mis hermanos? ¿Qué significa perfección? Muy bien, entonces vamos a analizar esa palabra. ¿Está hablando de perfección de carácter? ¿Eso es lo que está hablando? Por supuesto, el que está en Jesús se aparta del pecado. El que está en Jesús no busca la perfección, sino que busca a Jesús y como resultado viene la perfección. Pero la perfección en Jesús, no mía. ¿Está claro, mis hermanos? Ahora la pregunta es, ¿qué clase de perfección? ¿Por qué dice todo el que es perfeccionado va a ser como Jesús? ¿Qué significa la palabra perfección? La palabra griega que se usa para perfeccionar, mi amigo Rogelio, es catertismenos. Catertismenos, viene de catertizo. En psicología utilizan la palabra catarsis. Ok, ¿qué significa? Esta palabra nada tiene que ver con carácter moral, nada tiene que ver con santidad, nada tiene que ver con asuntos de moralidad, no tiene que ver, ¿está claro, mis hermanos? Entonces alguien me dirá, bueno, si yo quiero ser como Jesús, entonces eso quiere decir que no debo aspirar a ser como Él. Por supuesto que vamos a aspirar a ser como Él. Pero cuando yo leo un versículo así como estos, ¿qué es lo que quiere dar a entender? Yo aspiro a ser como Jesús, Pero cuando yo sea perfeccionado, entonces llegaré a ser como Jesús. La pregunta es, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa? Muy bien, nada tiene que ver con asuntos morales ni con asuntos de santidad. ¿Está claro, mis hermanos? No tiene que ver con asuntos morales, no tiene que ver con carácter, no tiene que ver con asuntos de santidad. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Muy bien. La palabra catartismenos viene del griego, catartizo, catartizo. ¿Qué significa la palabra catartizo? Y los traductores de la Biblia han hecho lo mejor. No les vamos a decir que han hecho una mala traducción. Han hecho una buena traducción. Pero un poquito más de análisis en esta palabra, entonces me ayuda a entender qué fue lo que ellos dieron a entender. La palabra catartizo significa remendar. Cuando los pescadores como Pedro y Juan estaban ahí remendando las redes, utiliza la palabra catartizo. Pedro y Juan estaban remendando una red que se había roto, una red que estaba totalmente inservible. Entonces ellos vinieron y comenzaron a catartizo. Catartizo es remendar, uno de los significados. ¿Qué otro significado tiene? Poner correctamente. Cuando una persona se quebraba un hueso, lo llevaban con alguien que conocía y ponía el hueso en su lugar. Cuando alguien no estaba bien puesto, había que ponerlo en su lugar. Había que ponerlo en su lugar. ¿Qué más? Restaurar, restaurar. Pero para restaurar hay un proceso. Cuando una persona se está restaurando, es un proceso. ¿Está claro, mis hermanos? Es un proceso. Muy bien. ¿Qué más significa? Ah, la palabra catartizo quiere decir preparar. Preparar. Yo voy a preparar. La palabra preparar también es un proceso. La palabra preparar. ¿Qué más? Suplir. Oh, mi hermano, a ti te falta algo. Ok, te voy a suplir. A ti te falta algo. Te voy a suplir, te voy a dar algo para que tú estés completo. ¿Está claro, mis hermanos? Algo que a ti te hace falta. Ah, ¿qué más quiere decir? Equipar y entrenar completamente para la tarea. A ti te hace falta suplir, te hace falta ser restaurado, te hace falta ser preparado. A ti te voy a equipar y te voy a entrenar. Y después de que te haya equipado, después de que te haya visto, después de que te haya entrenado, después de que te haya equipado, ahora eres perfecto, no de carácter, sino para cumplir la misión que Cristo te encomendó. ¿Está claro, mis hermanos? Preparar. El discípulo llega a ser como el maestro, no en carácter, sino en la misión. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, mi carácter Dios lo va a componer. Porque mientras estoy yo en el camino de la santificación, Rogelio, dura toda la vida la santificación. La santificación es un proceso. Hasta que venga Cristo, voy a dejar de santificarme. La santificación es un proceso de toda la vida. Y al mismo tiempo Jesús me va a dar fuerzas para que me aparte del pecado. Pero al mismo tiempo, Él me está preparando, me está equipando para que yo pueda ser como Jesús en el cumplimiento de la misión. Para que sea como Jesús en el cumplimiento de la misión. Otros significados: hacer a alguien adecuado completamente para la tarea. Hacer a alguien adecuado. Mira, tú acabas de ingresar a la iglesia y esta tarde no falles al seminario. Porque te voy a hablar de lo que es un discípulo en el aspecto de liderazgo. Déjame decirte, si tú no estás adecuado para la tarea, te voy a preparar, te voy a equipar, te voy a suplir, te voy a dar las herramientas que tú necesites y eso te hace ser como Jesús, te hace ser perfecto en el cumplimiento de la misión. Tendrás las herramientas, tendrás el equipo necesario, tendrás lo que tú necesitas para predicar que Jesús viene por segunda vez. Eso es lo que significa la palabra equipar. Equiparlos hasta que llegue a ser suficiente. Educarlos para que estén altamente calificados. Esa es la razón por la cual aquí en la iglesia, en esta iglesia y en todas las iglesias adventistas alrededor del mundo, que siempre se prepara a los discípulos, se equipa a los discípulos, se les da herramienta a los discípulos para que estén altamente calificados. Eso quiere decir que tú no debes de fallar a los seminarios. Eso quiere decir que tú debes de estar siempre dispuesto y decir, ¿qué puedo hacer yo para cumplir la misión? Para rescatar a los pecadores, para dar el evangelio, para testificar. Y cuando tú y yo estamos sumergidos en la misión, llegamos a ser como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo, cuando estemos también sumergidos en la misión de buscar y salvar al pecador, somos como Cristo Jesús. Muy bien. Así es de que eso es importante. Pablo le dice a Timoteo, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra perfecto no está hablando en perfección moral, es lo mismo, sino que está hablando cuando todo hombre sea equipado, entonces podrá estar preparado para la buena obra. Muy bien, equipados para la buena obra, equipados para la misión. Entonces, en esta mañana te resumo lo que hemos dicho. Jesús anhela. Él lo demostró cuando llamó a sus discípulos. Él demostró, los llamó. El discipulado comienza con un llamado. Yo no puedo irme a ofrecer. Yo no puedo decirle, Señor, estoy listo, si no estoy haciendo el papel de Judas. San Agustín dijo, nunca te hubiera encontrado si tú no hubieses salido a mi encuentro. Dios es el que toma la iniciativa. Él me llama. Todos los que estamos aquí estamos porque Dios nos escogió y Dios nos llamó. Alabado sea su nombre. Yo a veces me pregunto, ¿qué cosas bonitas tengo yo? Viejo, pelón. ¿Qué cosa bonita tengo yo? Nada. Pero Dios me escogió y me preparó para predicar el evangelio. Te pregunto en esta mañana, ¿quién eres tú? Piensa que Dios te ha llamado. Eres especial para Dios y Él quiere equiparte para que tú también salgas de este lugar. Has aprendido aquí y ahora sales a la misión de salvar a los pecadores. Quizás un familiar tuyo, quizás un amigo tuyo, quizás una persona está esperando que tú le hables de Jesús. Muy bien, en conclusión, el discípulo debe ser como el maestro. Ahora sí lo entendimos. ¿Cómo debe ser el discípulo como el maestro? En cierta ocasión yo pregunté, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Y todos casi saltaban y decían, yo quiero ser como Jesús. Pero cuando dije, ¿y cuántos quieren participar en la misión? Poquitas manos se levantaron. En esta mañana, el discípulo debe ser como el maestro, no en carácter. Algunos de nosotros estamos más preocupados por nuestro carácter que la misión. Estamos más preocupados por dar muestras de santidad que por ir a salvar a los pecadores. Si tú estás con Jesús, si tú oras, si tú lees tu Biblia, Jesús te apartará del pecado. Jesús te apartará. Y ahora tú te darás enteramente a la misión. ¿Qué puedo hacer para que esta iglesia tenga 3 turnos? ¿Qué puedo hacer para que esta iglesia crezca? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué talentos tengo? Y a medida que tú te das por entero a la misión, Dios se encarga de tu carácter. ¿Está claro, mis hermanos? Déjame decirte, Jesús dijo, yo he venido a buscar, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo con un objeto: de sanar, de salvar al pecador. Y todo cristiano que ha aceptado a Jesús nace como un misionero. Y quisiera ver que esta iglesia, como dice el libro de Hechos, que el apóstol Pablo estaba enteramente dedicado a la predicación. Y nosotros debiéramos de estar enteramente dedicados a salvar a las almas. Dedícale 10 minutos a la semana, dedícale una hora a la semana, pero que tú puedas decir: este día voy a dedicar 10 minutos para la obra del Señor. Tú puedes testificar, tú puedes dar estudios bíblicos, tú puedes hacer muchas cosas. ¿Cuáles son tus dones? Ponlos delante del Señor. Así es de que Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos reciclar el método de Jesucristo. Hoy se habla tanto de reciclar. Déjame decirte que la iglesia, por alguna razón, estamos reciclando muchas cosas. Estamos hablando de cositas y eso es importante, pero es mucho más importante preparar a la iglesia, preparar discípulos para que todos juntos cumplamos la misión que Cristo nos ha dado. Y no estamos huérfanos, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene poder? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede hacer maravillas? Pruébalo. Participa y sé un discípulo. Formar discípulos capacitados para realizar la tarea. La iglesia hoy necesita, esta iglesia debiera de dejar de ser un lugar de adoración y deben ustedes de tener una hora de adoración. Y esta iglesia debe de transformarse en un campo de entrenamiento antes que en un campo de entretenimiento. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es esta iglesia? Yo nada más la conozco por referencia porque el otro día venimos a jugar fútbol con los muchachos. Conozco a su pastor y de hecho es un gran pastor. Conozco a mi amigo Rogelio y algunos de ustedes que he hablado. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están enteramente en la misión? Es el momento, antes que salgas de este lugar, que tú digas: Señor, ¿qué puedo hacer yo para cumplir la misión? ¿Qué puedo hacer yo para cumplir la misión? Lamentablemente, hoy existe mucho miembro capacitado. Saben la doctrina, saben toda la periferia de la iglesia, se conocen el manual de la iglesia de memoria, y eso está bueno, pero cero en misión. ¿Qué clase de miembro eres tú? Pídele a Dios, busca a Dios como nunca antes y para reciclar el método. Hay miembros capacitados para cuidar toda la periferia de la iglesia, doctrina, edificio, liturgia. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Tiene que haber un cambio para tomar incontenimiblemente el paso que debiéramos de tener. Déjame darte estas estadísticas. La iglesia adventista hoy casi somos los 19, casi los 20 millones en el mundo. Y está pasando por una crisis profunda. Déjame decirte lo que viene, tú no te imaginas. Hoy en día se está peleando por los derechos de los homosexuales y lesbianas. Hoy en día se está hablando de un Jesús ya con una figura homosexual. Hoy en día se está hablando de cambios grandes. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia adventista tiene que mantener los principios porque Jesús viene por segunda vez. Amén. Déjame decirte, la iglesia adventista crece a este ritmo hasta ahorita. Hay más de 1 millón de bautismos por año. Se forman de 3 a 4 iglesias por día. La iglesia adventista, déjame decirte, a cada 28 o 25 segundos bautiza una persona en el mundo. Pero al paso que vamos, Jesús vendrá dentro de 10,000 años. Al paso que vamos, Jesús vendrá dentro de 10,000 años. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está esperando que tú y yo nos levantemos y proclamemos este mensaje como nunca antes para dar lo que se llama el fuerte pregón, cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros. Y entonces vendremos aquí a la iglesia, oraremos, estudiamos la Biblia, grupos pequeños, y entonces saldremos con el rostro iluminado. Y déjame decirte, habrán conversiones en masa. Dios tiene que hacer un milagro y ya lo está comenzando a hacer. ¿Y tú ahora qué decides? ¿Quedarte como un miembro que tu único don es aplaudir y decir amén en los sermones y en los seminarios? ¿O es el momento de tomar acción y decirle, Señor, yo no puedo dar un estudio bíblico? Señor, yo no puedo predicar una campaña evangelística. Señor, yo no puedo dar una clase de inglés en la iglesia. Señor, yo no puedo. Déjame decirte, todos los que estamos aquí tenemos dones para dárselos y entregárselos al Señor. Y todos los dones que tenemos podamos ser discípulos para honra y gloria de Dios. La iglesia necesita reciclar ese método. Ese método de la iglesia primitiva, necesitamos reciclar ese método. Ahora voy a pedir a la hermana que nos está dirigiendo con los cantos, voy a pedirle a ella que pase y vamos a poner el canto, por favor, vamos a poner ese canto y voy a pedirte, escucha lo que voy a decirte, muy bien. Todos vamos a cantar este canto, yo no tengo buena voz, pero en coro canto muy bien. Vamos a cantar este canto, es un canto muy lindo. Y si tú sientes ese deseo, que el Señor te llama para hacer algo por Él, no para alcanzar la salvación, sino porque tú ya eres salvo, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a cantar este himno. Este himno nos dice realmente lo que hay que hacer. Este himno, ok, gracias. Este himno nos dice realmente es lo que estamos nosotros hablando. Cuando comience a escuchar este himno, te voy a pedir que lo vamos a cantar. Y a medida que se canta el himno, si tú tienes ese deseo en esta mañana de entregarle a Dios lo que tienes y de participar en la obra de Dios, aunque tú no sepas ahorita en qué, pero yo estoy seguro que Dios tiene un lugar en tu obra. Muy bien, vamos entonces a cantar este himno. Lo ponemos desde el inicio. Muy bien, vamos a ponerlo desde el inicio y vamos a cantarlo. Es un himno muy lindo que nos ayuda. Ok. Si mientras lo cantamos, tú sientes ese deseo, ponte de pie.
Envíame a mí para la honra y gloria de Dios.
Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo va. Hoy muchos se pierden, viven sin vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
Ponga el canto de nuevo, bien suave. Te voy a contar rápidamente qué pasó. Estoy pastoreando una iglesia pequeña en Broly. Y te cuento esto porque el hermano me autorizó y me dijo, pastor, cuente esta historia donde usted vaya. El hermano Gerardo cayó preso. Y era un asunto bien delicado. Y esperaba nada más la deportación. Nada más la deportación. Él me dice que la primera noche que llegó a la cárcel le dieron ganas de suicidarse. Y lo que más le dolía a él era dejar a su madre de 80 años que está enferma. Y que su madre le había dicho, vamos hijo a la iglesia. Y él nunca le hacía caso. Y estando él así, vino un preso y le dijo, ¿estás triste? Lee la Biblia. Y él ni caso le hizo. Y para hacerte corta la historia, después de unos días él dijo, voy a leer ese libro. Y como todo mundo lo hace, abrió la Biblia y lo que me salga. Y le salió una parte de la Biblia. Y él dice que cuando leyó eso, sintió paz en su corazón, sintió confianza. Tenía que ir con el juez a la cita final. No llevaba abogado, pero aprendió en la Biblia a confiar en Dios. Oró, le pidió a Dios en la forma que yo pude, me dijo pastor. Y para cerrar esta historia, el juez le dijo que podía quedarse y que iba a estar bajo probatoria. Ha pasado más de un año y ahora el hermano es un fiel miembro de la iglesia porque confió en Dios. tuve el placer de bautizarlo hace exactamente un año. Y hoy en día es uno de nuestros dirigentes en esa iglesia. Yo creo en Dios porque Él es un Dios de milagros. ¿Cuántos de los que están aquí creen que es un Dios de milagros? Ahora voy a hacer una invitación. Todos aquellos, vamos a cantar este himno de nuevo. Todos aquellos que esta mañana quieran consagrar su vida al Señor. Todos aquellos que esta mañana le dicen: Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé cuáles son mis talentos, pero yo sé que tú me necesitas. Y si yo no puedo, tú me vas a capacitar. Vamos a cantar este himno. Y mientras lo cantamos, ven aquí adelante. Si te sientes herido, si te sientes con problemas, si crees que tienes sentimiento de culpabilidad, aquí te necesito. Jesús dijo, y no te olvides que Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Cantemos este himno. Y si tú en esta mañana sientes ese deseo, que no puedes quedarte donde te encuentras, porque Dios te necesita y que Dios va a hacer un milagro en tu vida, ven aquí adelante. Cantemos ese himno y quiero ver, comiencen a pasar, ven aquí adelante. Todos aquellos que quieran consagrar su vida al Señor, que quieran participar en el programa del discipulado, ven aquí adelante. Y también, si no has aceptado a Jesús, si en esta mañana te sientes herido, ven aquí adelante, quiero orar por ti. No tengas temor, vengan aquí adelante, háganse para adelante, háganse más adelante. Vengan, vengan, yo sé que tú estás ahí. El diablo quiere que permanezcas ahí, pero Dios es más poderoso. Ven aquí adelante, quiero orar por ti, quiero ponerte en las manos de Dios.
Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Hagan como ovejas sin paso. envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
No te preocupes, Dios te va a capacitar. Te quiero aquí adelante, no te quedes ahí atrás. Antes de terminar, quiero preguntar, entre todos los que están aquí en la iglesia, yo sé que hay personas que no se han bautizado, personas que no han entregado su corazón a Jesús. Si tú eres uno de ellos esta mañana, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Cuántos de los que están aquí no son bautizados? ¿Cuántos de los que están aquí no han aceptado a Jesús como su Salvador personal? Levanta tu mano, que Dios te bendiga. ¿Cuántos más? Levanta tu mano, quiero orar, que Dios le bendiga. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Cristo Jesús?
Amén.
Ahora la hermana nos va a dirigir en oración. Nos va a consagrar al Señor para que podamos dedicar nuestra vida y ser como Jesús en la misión.